En esta oportunidad, mis amadas y amados, vamos a estar leyendo un texto bíblico que puede que para la mayoría de nosotros lo decimos con los ojos cerrados y con las manos amarradas atrás, ¿verdad? Porque es la versión del Evangelio según Mateo de lo que llamamos la oración modelo. O el Padre Nuestro. Hay dos versiones. La otra versión la encontramos en el Evangelio según Lucas y tiene algunos parecidos y algunas diferencias, y eso responde, ¿verdad?, a lo que pasa con todos los evangelios. Allí no había periodistas ni secretarias ni secretarios tomando nota o con video o con grabación, sino que los escritos de los evangelios son el recuerdo del recuerdo del recuerdo de lo que recordaban los que estuvieron y le contaron a los que no estuvieron y le siguieron contando, ¿no? Hasta que eventualmente todo eso se fue plasmando y obviamente también con las ediciones particulares de cada una de las comunidades que produjeron los evangelios. Y por eso cuando miramos textos que son paralelos, no es cuestión de decir, pues este me gusta más que el otro, sino de los dos son importantes y hay que ver, ¿no?, las particularidades de cada uno. Pero en esta noche miramos el Padre Nuestro en la versión más conocida, que es la del Evangelio según Mateo, que es la que solemos orar de manera comunitaria. Así que confiando en la dirección divina y saludando a los hermanos en la distancia, es bueno compartir nuevamente. Leemos entonces la Escritura, el Evangelio según Mateo, el capítulo 6, los versos del 9 al verso 13, en la traducción Reina Valera Contemporánea, que reza de la siguiente manera. Por eso, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y hasta aquí llega la lectura por hoy. Llevo les puedo decir varios meses con esta oración modelo dándome vueltas por la cabeza y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y no es para menos. Nosotros en nuestra tradición como iglesia local, cada semana, todos los domingos, terminamos la oración de apertura de la liturgia o del culto, la terminamos haciendo juntos el Padre Nuestro, la mayoría de las veces diciéndolo de manera colectiva y en alguna que otra ocasión pues lo hemos cantado también. Pero una oración o un ritual o algo que se hace y se vuelve a hacer y se sigue haciendo y se sigue haciendo, si no somos cuidadosos, puede llegar a convertirse en una rutina sin relevancia alguna y sin ninguna implicación. Por esa razón, ¿verdad? Es que muchas veces y muchas semanas yo digo y repito la misma instrucción que les comento, cuando usted vaya a cantar, no solamente cante con la voz, y con el sentimiento, sino que le ponga también el entendimiento, para que tengamos conciencia de el significado de esas palabras que estamos diciendo. Y una circunstancia que se observa mucho, y yo la observo mucho, no solamente en nuestro contexto, sino cuando usted comparte con hermanas y hermanos de otras tradiciones, es que se dice, bueno, vamos a hacer la oración del Señor, que es el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Entonces suena eso como una cosa hueca, vacía, mortuoria, porque ya estamos en el default del automático y no estamos pensando lo que estamos diciendo. Y llevo, como les comentaba, varias semanas con esa inquietud en mi mente y en mi corazón, y meditando y leyendo y estudiando. Y realmente pienso que es importante de vez en cuando y de cuando en vez que nosotros hagamos un alto y miremos entonces con profundidad esa tradición o cualquier otra tradición de la cual estemos participando con regularidad, de tal manera que cuando estemos participando de ella no sea algo que pierda su sentido, sino que ciertamente nos alimente el ser, el espíritu, nuestra esencia, ¿no? En este caso como discípulas y discípulos del Señor. Y cuando miramos entonces este pasaje bíblico donde se retrata lo que la tradición ha llamado la oración modelo, vamos a encontrar que en el Evangelio según Lucas y en el Evangelio según Mateo, el contexto literario es diferente y la escena de la narrativa donde se produce es diferente, es distinta. En el Evangelio según Lucas se da dentro de una narración donde los discípulos de Jesús ven que los discípulos de Juan el Bautista han estado haciendo oraciones y rezos, etcétera. Ellos se acercan a Jesús a decirle, mira, enséñanos a nosotros también a orar. Y ahí es donde se da en el Evangelio según Lucas. Pero en el Evangelio según Mateo, la ubicación esa literaria es diferente. La vamos a encontrar como parte de ese discurso o ese sermón o enseñanza dentro del Evangelio según Mateo, conocido tradicionalmente como el Sermón de la Montaña o el Discurso de la Montaña. Si nosotros, haciendo un repasito bien, bien por encima, recordamos que en el Evangelio según Mateo, los escritores o el escritor tomaron todo ese material que tenían de dichos y de enseñanzas de Jesús y los agruparon en 5 discursos. Es interesante el número 5, porque esos 5 discursos de Jesús vienen a ser un eco de los 5 libros primeros de las escrituras hebreas, la Torá, o que nosotros le llamamos el Pentateuco, ¿no? Y cuando observamos en particular este discurso de la montaña en Mateo, cuando se empieza a describir en el capítulo 5, va a indicar el texto algo como lo siguiente: y Jesús subió al monte y se sentó a enseñar. Y enseñando, dijo, y ahí empieza hablando de las bienaventuranzas, y de ahí en adelante sigue tocando otra serie de temas. También haciendo un eco y una reminiscencia de las narraciones hebreas antiguas en las cuales se presenta a Moisés subiendo a la montaña para recibir la instrucción divina y después entonces bajar a entregársela al pueblo. Y eso entonces lo encontramos ahí como introducción a ese discurso de la montaña en el caso de Jesús. Pero ya cuando llegamos a este pasaje, ya el discurso ha ido caminando un poquito. Y poco antes de eso vamos a encontrar que Jesús está tocando el tema de tres prácticas que eran comunes en la piedad hebrea o que eran identificadas como prácticas de la espiritualidad hebrea. Y una es el ayuno, la otra es la caridad en términos de dar limosnas, y la otra es la oración. Y en el discurso de la montaña, pues Jesús hace unas expresiones sobre cada uno de esos temas, contrastando primero cómo no es una manera saludable de hacerlo versus la manera correcta y saludable de hacerlo. Y cuando llegamos entonces al tema de la oración, pues vamos a ver, y dentro de un ratito, ya mismito, vamos a mirar lo que Jesús dice contrastando, ¿no? Lo que es una práctica incorrecta, según el discurso de la oración, versus lo que debe ser la práctica. Y en el ejemplo de lo que debe ser la práctica es que entonces el texto inserta este pasaje que leemos, comenzando diciendo, por eso ustedes deben orar así. Así que cuando miramos ya ese verso 9, pues empezamos con esa misma primera expresión, por eso. Ya cuando usted lee algo que dice por eso, usted sabe que hay que mirar qué fue lo que pasó al frente. ¿Y qué es lo que pasó adelante? Bueno, Jesús aquí inicia su discurso diciendo, ustedes, por eso ustedes deben orar así. Y lo está contrastando la práctica de entrar en palabrerías y en fórmulas mágicas, como desde la perspectiva de los hebreos era la práctica de los que no eran hebreos, ¿no? Los gentiles o algunos textos como Reina Valera los llaman los paganos. Así que mirando entonces dos versos antes, vamos a encontrar el siguiente dicho. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Y obviamente está contrastando con las prácticas de otras religiones y culturas de su tiempo, particularmente aquellas culturas que no eran monoteístas, o sea, que no adoraban a un solo Dios, sino que adoraban a muchos dioses, y entre sus prácticas se incluía la mucha repetición. Una persona que estuviera en angustia con tantos dioses a escoger a quién orarle, a cuál le va a orar, pues hay que orarle a todos. Y a todos hay que buscar cuál es la fórmula que, según el entendimiento de ellos, sea la que le toque la fibra, la que lo despierte, a ver si reacciona, ¿no? Así que de ahí, cuando los hebreos miran eso, pues ven todo eso como palabrería, como repetición, o como recurrir a fórmulas mágicas, ¿no? Para tratar de que las divinidades reaccionen. Y el contraste entonces es este: ustedes deben orar así. ¿Y cómo es ese así? Bueno, ahí es donde tenemos de ahí en adelante el texto. Fíjense, deben orar así. Algo que es importante que tengamos en nuestra mente es que esta oración básicamente lo que hace es proveer una estructura. Pudiéramos llamarlo un esqueleto, ¿no? ¿Verdad? El cuerpo sin un esqueleto, ¿qué le pasa? No podría estar funcionando, ¿no? Pues esa oración modelo viene a ser como ese esqueleto o ese andamiaje sobre el cual nuestras oraciones deben estar ancladas o cimentadas o modeladas. Y mirando entonces en ese mismo verso, el verso 9, hay tres cositas que quisiera llamar nuestra atención. La expresión Padre, la expresión nuestro y la expresión estás en los cielos. Bueno, padre, padre, papá, un sentido de cercanía y de familiaridad. Algo muy curioso y muy interesante es observar que en el Sermón del Monte, todo que va a capítulo 5, 6, 7 de Mateo, Jesús constantemente se refiere a Dios como Padre. Y trae ese concepto, porque la paternidad implica relación filial, implica familiaridad, implica una cercanía, que es algo que contrasta con la imagen que tenían las otras culturas sobre las muchas deidades y dioses que ellos tenían, a quienes había que aplacarles la ira para que entonces trataran de ayudar a la persona afectada, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de un Dios iracundo, aquí estamos hablando de un padre. Nuestro, la otra expresión, piense bien, nuestro implica colectivo. No es mío, es nuestro. No es individual, no es algo aislado, sino que es algo que se da en el contexto de la comunidad de fe. Yo no soy el hijo favorito de Dios porque no los tiene. Soy uno de sus muchos hijos e hijas. Y eso, cuando tenemos eso en nuestra conciencia, nos debe ayudar a tener un sentido de humildad y un sentido de reconocer, de solidaridad, de que no estamos solas y solos en este asunto. No es el Padre mío, es el Padre nuestro. Y la otra expresión que les comentaba, estás en los cielos, es interesante porque nos da la otra parte del Padre. Padre por un lado implica familiaridad y cercanía, pero la expresión estás en los cielos es un recordatorio de que no se está hablando de cualquier papá, no se está hablando diríamos en mi barrio, de Chucho Matapuerco, se está hablando de la divinidad, ¿no? De Dios, que es trascendente, cercano y a la misma vez trascendente. No es un ídolo hecho por manos humanas, sino que al hablar de estás en los cielos, se le está hablando de su soberanía, de su superioridad como creador. Los dos extremos, ¿no? Lo que trasciende a lo humano, pero a la misma vez eso que trasciende a lo humano está cerca, porque es Padre. Así que tengamos esas tres expresiones en nuestra mente la próxima vez que vayamos a decir Padre nuestro que estás en los cielos. La otra expresión que miramos en ese mismo verso es santificado. Santificado sea tu nombre. Es una manera de dar reconocimiento a ese Dios trascendente y de dar alabanza a ese Dios trascendente como soberano, como el más grande, ¿no? Como el más poderoso, como el origen y el final, lo que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Tenemos entonces esa expresión de alabanza. Cuando miramos entonces el próximo verso, el verso 10, ahí encontramos una expresión que es muy importante y que a mí me parece que de alguna manera, y llegaremos dentro de un rato a eso, pero para mí como que redondea o resume o recoge la esencia, el corazón de lo que implica esta oración. Venga tu reino, venga tu reino. Es decir, venga tu reinado. Ahí no está hablando de un castillo, ¿verdad? Con muros y cocodrilos y nada de eso. Está hablando del reinado de Dios. En otras palabras, lo que elabora el mismo verso, ¿qué quiere decir venga tu reino? Eso significa que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. No es que venga mi reino y se haga mi voluntad, es que venga tu reino y se haga tu voluntad. Y la expresión en la tierra como en el cielo viene a ser a la misma vez un anhelo y un compromiso. ¿Por qué un anhelo? Bueno, porque la expresión de en el cielo es la utopía de donde todo es perfecto, de donde la voluntad divina brilla por completo, donde no tiene ninguna mancha, nada que le estorbe. Pero a la vez es un compromiso porque la oración está afirmando que se haga tu voluntad, así como se hace en los cielos, que se haga en la tierra. Pero ¿por qué digo que es un compromiso? Digo que es un compromiso porque alguien tiene que llevar a cabo esa voluntad. Así que se trata de identificar esa voluntad y llevarla a cabo. Y si yo le digo a Dios que se haga tu voluntad, no es que bajen ángeles volando a hacer la voluntad de Dios, es que los que estamos en la tierra nos comprometamos a llevar a cabo ese reinado, a llevar a cabo esa voluntad de Dios en nuestro andar cotidiano. Así que es un anhelo, pero a la misma vez es un compromiso. Yo me estoy comprometiendo a concretar eso que estoy anhelando. Cuando miramos entonces, nos movemos al verso 11, el pan nuestro. Volvemos al plural. No es el pan mío. No es como se decía en mi pueblo, comí yo, así que comió Aguadilla, ¿no? Que es el nombre de mi pueblo. Ese mismo refrán está en muchos otros lugares, ¿verdad? Pero no, no soy yo, es nosotros. Es el pan nuestro. Es también un compromiso de interesarse y recordar el colectivo, al prójimo. No es que si ya yo estoy satisfecho, que se fastidie quien no lo esté. El pan nuestro, esos plurales allí son bien importantes. Y la expresión de cada día también tiene un eco con las escrituras hebreas. Cuando usted lee las tradiciones hebreas, allá para el libro del Éxodo, luego de que los hebreos han sido libertados del tiempo de esclavitud en Egipto, están atravesando un desierto, unas regiones áridas, unas regiones inhóspitas, y no tienen qué comer. Y empiezan a quejarse y a pelear y a gritar, etcétera, etcétera. La cogen en contra del líder Moisés. Y entonces Dios hace un milagro, hace una obra sobrenatural para alimentar a esa gente. Y es que en cada mañana, junto al rocío de la mañana, aparecía una sustancia que ellos no la sabían describir. Y por eso le dieron el nombre de maná. Maná es la expresión hebrea para decir, ¿y qué es esto? Eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Y entonces, la narración sobre el maná es bien interesante, porque no es solamente el asunto del suceso sobrenatural de que apareciera todo eso en los campos, sino que vino con unas instrucciones divinas. Y las instrucciones divinas le decían a la gente: ustedes van a encontrar eso por la mañana, salgan a recogerlo, pero van a recoger lo que necesitan para ese día. Al otro día iba a volver a salir. Y cuentan las narraciones que había gente que decía: lo de este día, ñángara, no, 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 yo voy a aprovechar y entonces a acumular todo lo más que pudiera. Y lo que le ocurría era que a los que acumulaban de más se les echaba a perder y se les dañaba. Porque parte de la instrucción y de la enseñanza que quería dar ese episodio era que el pueblo cabeciduro confiara en la provisión y en la providencia divina para cada día. Y ahora nos encontramos en la oración dándonos como un eco de ese episodio, recordándonos eso de cada día. Ahora, hay un asunto con la traducción de eso, y es que la La expresión griega que se traduce a cada día es bastante complicada de traducir. También se puede traducir como necesario. Cualquiera de las dos va en última instancia a darnos de cierta manera el mismo mensaje, porque es qué es lo que necesito. Y una de las grandes frustraciones que vivimos los seres humanos es que hay diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. Y muchas veces enfrentamos frustración y enfrentamos ira y enfrentamos infelicidad porque queremos lo que no necesitamos. Y esta sección de la oración debe servir para recordarnos, a enfocar en cuál es la necesidad y a caminar en esa necesidad. El pan nuestro, de cada día, dánoslo hoy. Entonces nos movemos al verso 12. Y ese es quizás el verso más, el que más mal cae cuando lo pensamos bien. Y quizás por eso sea una de las cosas que ayuda, ¿verdad? Que la gente diga esto a la carrerita y como el papagayo, perdona nuestra deuda, así como nosotros, perdonadores, no nos metas y brincamos rápido. Porque si eso uno lo empieza a decir con calma y pensando lo que está diciendo ahí, la cosa, ¿verdad? Como que se complica. Perdónanos nuestras deudas. En primer lugar, está reconociendo y está afirmando la necesidad del perdón divino, pero también está afirmando la accesibilidad del perdón divino. La oración parte de la premisa de que vamos a necesitar el perdón. Y que ese perdón lo vamos a necesitar de la misma manera que necesitamos el pan. Necesitamos el pan cada día. El perdón lo vamos a necesitar cada día también. Es el reconocimiento de nuestras limitaciones, pero a la misma vez reconocer esa limitación me va a llevar a reconocer que el perdón divino está accesible. No es algo que está tan oculto, tan alejado, que si lo necesito voy a tener que degollar cuatro bueyes y matar cinco cabras y subir escaleras de rodillas y qué sé yo qué, a ver si Dios se fía en mí. No, no, no. Lo incluye como parte de la oración cotidiana. Perdona nuestras deudas. Pero fíjese, a la misma vez, y eso es lo segundo, a la misma vez, no solamente es reconocer la necesidad y accesibilidad del perdón, sino que a la vez también se está comprometiendo el orante a la práctica de una vida perdonadora. Y esa es la parte que a mucha gente no le gusta, porque qué chévere hablar del perdón hasta que le toca a uno tener que perdonar. Decirle a los demás que perdonen es bien chévere, pero es uno. Es cuando le toca a uno, ¿no? Y ahí está lo tercero. La relación con Dios. Cuando miramos bien ese verso, encontramos que la relación con Dios está enlazada a la relación con el prójimo. Están amarraditas. Están casadas. No se pueden divorciar una de la otra. Observemos bien. Así como el Padre es nuestro, así también el pan es nuestro y así también el perdón es nuestro y nos corresponde. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el punto en eso, a fin de cuentas, es que aprendamos que así como hay perdón y gracia para nosotros, nosotras y nosotros debemos vivir en el perdón y gracia para con el prójimo. No podemos, de nuevo, separar. Y de eso, más adelante en el Evangelio según Mateo, nos encontramos un cuento, una parábola que Jesús hizo de un hombre que le debía un montón de dinero al dueño de la finca y le pidió que le diera un chance y el hombre lo perdonó. Y después ese mismo hombre perdonado se encuentra con un consiervo, ¿no? Que le debía una cantidad ínfima, una bobería, y este tipo cerró su corazón y no lo perdonó, ni lo ayudó. Al contrario, él recibió misericordia, pero no dio misericordia. Y ¿verdad? Es una parábola conocida y que vale la pena leerla. Pero va en esa misma dirección. Jesús está amarrando la relación con Dios, va de la mano con la relación con el prójimo. Y eso es una enseñanza que la Escritura en múltiples maneras va a insistir. ¿Cómo puedo, dice una de las cartas del Nuevo Testamento, cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo, mientras menosprecio o aborrezco a mi hermano o a mi prójimo a quien sí veo? ¿No? Pues para Jesús una cosa va con la otra. En el verso 13 nos encontramos entonces con la expresión no nos metas en tentación. Y algunas traducciones tratando de suavizar un poquito, porque suena duro, ¿verdad? Como está expresado, tratan de ponerlo, no nos dejes caer en tentación. El texto griego dice no nos metas en tentación. Y eso no significa, también debo decir y debemos decir que lo que ahí se traduce como tentación, no estamos hablando de la atracción que uno siente a hacer algo que no deba, no estamos hablando de el cake de tres leches que yo quisiera comerme todos los días y no debo, o sea, no es eso. Lo que ahí se traduce como tentación también se traduce como prueba, como tribulación, ¿no? Si lo fuéramos a poner en nuestro argot de día a día, sería nuestro rollo, nuestro problema. No nos metas en un lío, no nos metas en un problema, no nos metas en una angustia. Y esa expresión tiene ecos, porque más adelante, en ese mismo Evangelio de Mateo, nos vamos a encontrar a Jesús en la noche antes de que lo asesinaran de la manera burda que lo hicieron. Él está muy angustiado y él está orando. Y él se echa de rodillas en medio de su angustia y su desespero a hacer la siguiente oración. Que no, yo no quiero beberme esta copa. Y es la expresión, que pase de mí esta copa sin yo beberla, ¿no? Es una expresión alegórica o simbólica para hablar precisamente de ese gran sufrimiento o de esa tribulación o de ese problema. Jesús termina diciendo, pues, si hay, poniéndolo acá entre nosotros, si hay que bebérsela, pues no la bebemos. Pero por ahí es que va esa petición. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal o líbranos del maligno, que viene a ser la expresión del mal. Ahora, en el final de ese mismo verso, usted va a encontrar la manera en que terminamos el rezo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Usted habrá observado que allí en el texto aparece entre corchetes. ¿Y por qué eso está entre corchetes? Yo les voy a decir. Resulta que esa expresión o esa doxología, ¿no? Es una expresión de alabanza. No se encuentra, no forma parte de los manuscritos más antiguos. ¿Qué quiere decir eso? Que con toda probabilidad esa expresión no era parte de la oración original, sino que después de las décadas y los siglos a alguien se le ocurrió, eso debería cejarse de una manera más, y le ponen eso ahí. Y por eso, en traducciones más contemporánea o más reciente de las Escrituras Sagradas, puede darse el caso de que si usted está leyendo, la oración terminó, sino líbranos del mal, y ahí le ponen un asterisco, y usted busca el asterisco y abajo va a encontrar una nota que diga, algunos manuscritos no tan antiguos tienen, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, etcétera, etcétera. Nosotros lo incluimos y lo seguimos utilizando por la sencilla razón de que
Los
está.
católicos no lo usan.
No, no, y se debe a eso. Pero lo cierto es que no hace daño. Aunque no era parte de los manuscritos más antiguos, sí lo que está expresando está muy en acorde, está muy de acuerdo con la manera en que comienza la oración. Así que la oración está comenzando con unas expresiones de alabanza y entonces está terminando también con una expresión del reconocimiento de que en última instancia la última palabra la tiene el soberano, que es Dios trascendente, pero que a la misma vez es mi papá, ¿no? Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Recogiendo algunos cabitos por ahí. Cuando miramos esta oración y lo hacemos con calma, como lo hemos estado haciendo hoy, la oración nos permite ver, y ese es mi planteamiento para esta noche, nos permite ver aquello que a Jesús le interesaba. Si uno quiere saber cuáles eran las cosas que a Jesús de Nazaret le interesaban, él nos las deja saber a través de esta oración. El reino, que la oración lo menciona, ¿no? Y que
Venga
yo
tu
estoy
reino.
planteando que es el corazón de la oración, es que venga ese reino. Cuando usted mira el Evangelio según Mateo y los otros evangelios sinópticos, está constantemente la expresión en la prédica y práctica de Jesús, el reino de Dios o el reino de los cielos, es la misma cosa. Y a lo que él se estaba refiriendo es a cómo se vive la vida siguiendo la instrucción y la dirección del rey, que en este caso es la divinidad. Así que el reino que Jesús predicó es, en última instancia, relación con Dios y relación con el prójimo. Tan simple como eso, tan sencillo como eso. Lo demás es adorno. O como dicen en mi tierra, lo demás es parking. El reino que Jesús predicó es relación con Dios y relación con el prójimo. Cómo nosotros llevamos nuestra relación con Dios y cómo esa relación con Dios impacta y transforma e influye y dirige la manera en que yo me relaciono con el resto de las personas. Y desde esa perspectiva, esta oración podemos decir que no solo es un modelo para nuestras oraciones como discípulas y discípulos de Jesús, sino que ese andamiaje o ese esqueleto viene a ser también modelo de lo que debe ser nuestra vida cotidiana, lo que debe ser nuestro day to day, el todo el tiempo. Recitar esta oración de forma mecánica o de forma automática, sin ponerle el entendimiento y el corazón a sus planteamientos, terminará entonces siendo lo mismo que las oraciones paganas que mencionaban los versos anteriores, llenas de palabrería y de repetición y de un entendimiento de fórmula cuasi mágica. Por otro lado, recitar esta oración con conciencia nos puede entonces recordar la dirección constante que deben seguir nuestros pasos en el día a día, eso que viene a ser el corazón de la oración, que venga tu reino, que venga tu reino. Un abrazo para los hermanos en la distancia, Muchas bendiciones y hasta la próxima.